Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Sametban.
Por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Soy Ricardo Sametban. Estoy un poquito resfriado, como podrán escuchar. Y estamos acá en esto que es un programa de tecnología que comienza ahora y que va a durar hasta las 11 de la mañana. Y en el que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con noticias y cuestiones relacionadas con la tecnología, con internet, con las pantallas, con la internet de las cosas, como le gusta decir a la señorita Yamila Betty, a quien le mandamos un saludo. No ha venido, anda medio enfermucha, vamos a ver si viene o no viene. Y decíamos con todas estas cuestiones que están relacionadas con una revolución que vivió el mundo en el siglo XX, que obviamente sigue impactando todo lo que hacemos, que tiene que ver, como decía, con la manera en que las computadoras cambiaron todo en nuestra vida. Desde lo cotidiano y las cosas, digamos, como el estar siempre pendientes del celular o dar por sentado que se puede averiguar cualquier cosa en cualquier parte del mundo usando un buscador, a cosas que normalmente no vemos o que no nos impactan de manera directa, pero sí indirecta, que tienen que ver con desde el funcionamiento de los bancos y los semáforos a la manera en que se diseñan los aviones y cosas por el estilo, y la, no sé, la medicina. No es algo que, esto que les estoy diciendo, obviamente no es algo nuevo, no es algo que de lo que se estén desayunando, pero siempre es bueno recordar y tener un momento para decir, ok, esto que para todos nosotros es tan natural como que yo esté hablando en un estudio de radio, se puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de internet, porque es una radio que transmite por internet, por las dudas, en www.radioledonline.com o en usando una aplicación TuneIn con la cual pueden escuchar este programa en cualquier parte del mundo donde haya una señal, una conectividad decente. Esto decía que es una maravilla de la tecnología, muchas veces lo damos por sentado, lo damos por obvio, lo damos como algo que es lógico, lo naturalizamos. Y está bueno cada tanto, decía, parar un poquito y decir, pará, estamos realmente viviendo un mundo en el que las cosas son realmente muy, muy, muy raras. Para que se den una idea de algunas de las cosas, de algunas cosas tan raras de las que estamos hablando, en la Universidad de Friburgo, en Alemania, están viendo cómo hacer para crear huesos con impresoras 3D. Crear un hueso per se para como reemplazo no es algo nuevo, se viene haciendo hace la mayor parte de esta década usando impresoras 3D para hacer huesos a medida y hacer huesos que tienen exactamente el tamaño que les corresponde. No es una cosa, no es un hueso genérico, por así llamarlo, sino que se hace amoldándolo a la estructura del paciente correspondiente. La cuestión es que hasta ahora se habían hecho varias pruebas. Hay una señora a la que le pusieron una quijada, hay un señor al que le cambiaron buena parte del cráneo, que le han reconstruido la cara, que han una nena a la que le pusieron dedos nuevos, cosas así. Pero lo que están viendo, decía, en la Universidad de Friburgo, es lograr hacer una impresora 3D que, además de crear una estructura ósea, cree huesos que tengan vasos sanguíneos. Esto parece algo sutil, pero la diferencia entre un hueso como se venían haciendo ahora, que es como más burdo, y esto que tendría vasos sanguíneos, que tendría otro tipo de estructura, lo que permitiría es que el tejido que va sobre el hueso se enganche mejor, se se adhieran de una manera más sencilla y más efectiva, cuando se hace la operación y cuando se pone este hueso, y esto acelera además el movimiento de los huesos, del tejido en los huesos, y esto hace que la persona se sane más rápido. Con otros métodos hay que dejar que el implante esté ahí durante mucho tiempo, un proceso que puede tardar unas 2 semanas, dicen en la Universidad de Friburgo, y con esto sería una opción bastante más interesante. Y de hecho hay toda una movida también para no solamente usar la impresora, digamos, para no solamente incluir esto, sino que además para cambiar el tipo de material que se está haciendo y empezar a poder trabajar sobre tejido, algo que es bastante diferente. Hablan de hidrogeles, que lamentablemente no tengo la menor idea de qué son, pero son, digamos, es un material obviamente húmedo y compatible con el cuerpo humano, que permite que las células crezcan ahí, se reproduzcan, se vayan anclando en todo el cuerpo humano, y obviamente contribuyan a que la persona a la que le pusieron el hueso, este tipo de hueso nuevo, se sane, no, digamos, esté mejor. ¿Cómo le vaya? Mira, Betty.
Muy bien, estoy un poco agitada, Ricardo. O sea, te noto. Gracias,
estamos,
chicos.
Estamos un poquito congestionados.
Sí, estás un poquito congestionado, ¿no?
Sí.
Bueno, yo vine, estuve muy trabada el tránsito, le mando un beso al chofer, que tuve un entredicho, chicos, porque me levanté muy temprano para sacarme un turno para los ojos.
Ajá.
Un estudio que no se saca en cualquier lado.
Sí.
Y bueno, no, el chofer estaba como muy tranquilo y me puse muy nerviosa.
Le grité, pero no llego.
Pero dale, hermano, poné segunda, le grité. Así que le mando un beso, te juro por mi vida.
¿Y qué te dijo cuando le dijiste al hermano?
No, él seguía tranquilo, paraba con un chofer que iba de enfrente, viste, se cruzaba.
Ah, iban charlando, perfecto.
Muy lindo todo. Así que bueno, ya estamos acá. ¿Recordaste que tenemos una página web?
Recordé que tenemos una página web que es www.controlzradio.com.ar y una cuenta de Twitter
@ control la letra Z radio. Nos sí. están escuchando como siempre por www.radioledonline.com y por TuneIn con sus tabletas, sus dispositivos móviles o su PC también, si quieren.
Exactamente. Le decía de esto de los huesos y la impresión 3D.
Sí,
no
señor.
Es algo que vaya a estar ahora. Los médicos de la Universidad de Friburgo dicen que como mínimo entre 7 y 10 años va a tardar todo esto en hacerse realidad, así que no vayan, no anden por ahí quebrándose huesos y
no,
nada,
bueno,
haciéndolo alegremente,
claro,
porque no la van a pasar mal.
Sí, señor.
Lo que sí se está trabajando también es en dejar de usar los yesos o las férulas para cuando vos te quebrás un hueso y hacer una especie de estructura. Vio como a veces en las verdulerías chetas que te venden el zapallo anco con una especie de malla
de
alrededor.
¿De silla?
Sí. Bueno, es una cosa por el estilo.
No, pero no se puede firmar eso,
no,
Ricardo.
No se puede firmar, totalmente. Pero te lo pones, es una cosa muy parecida a eso, lo hace una impresora 3D, es elástico y qué sé yo, y eso reemplaza el yeso. Y lo bueno que tiene es que te puedes bañar. No,
sí,
tenés que andar ahí.
No, y aparte tenés la mala suerte de quebrarte un hueso en verano.
Claro.
Chao, fuiste.
Bueno, ahora hay unos yesos que se pueden mojar, que son de plástico, y que con eso tenés como un paliativo. Son más caros que el yeso común. Pero
bueno, si tenés, por ejemplo, 2 meses de yeso.
Ay, no andás juntando roña y juntándola.
Invertite, por Dios.
Pidiendo por favor el palito de brochet para poder rascarte.
Claro, no. Muy incómodo en verano, chicos. Recomendamos que no se quiebren huesos en verano, sobre todo.
Totalmente.
Bueno, muy bien.
Bueno, y la otra que están pensando es en empezar a imprimir órganos.
Sí.
Órganos de una persona, ¿no? No el tecladito.
Bueno, también se puede, disculpame, la impresora 3D es un
bueno,
abanico de
ahora
posibilidades.
Ahora en el Lollapalooza habían impreso una guitarra.
Sí.
La habían hecho con una impresora 3D, la guitarra sonaba, estaba todo bien, y estaba hecha con una impresora 3D, o sea que tranquilamente un órgano.
¿Pero de las que tardan mucho o de las nuevas que son?
Y no era tan nueva, tardaba un rato, pero claro, bueno, la habían empezado a hacer antes, y entonces te decían, ves, esto es una guitarra hecha con una impresora 3D, una guitarra eléctrica, tocas, tranquilo.
No, estaba concentrada en los recitales.
Uno de las. Lo que también están pensando es cómo imprimir un páncreas, un hígado.
Sí, claro.
O un órgano similar. Esto obviamente es mucho más difícil.
Pero bueno, desde que salió las impresoras 3D se barajan estas posibilidades.
Claro.
Aquellos que han visto alguna serie de medicina, ya estaba en la ficción como puesto.
Sí,
como
una por posibilidad. Supuesto, hace mucho que se viene trabajando sobre esto, sobre usar células madre, que como ustedes saben son células que tienen el potencial para transformarse en cualquier cosa del cuerpo humano, usarlas para crear un hígado nuevo, un pulmoncito, algo así. No es tan sencillo como decirle, dale, bueno, ahora hagamos esto, porque es un proceso bastante complicado. Pero
bueno,
está, sí,
es un pasito más.
Es el ingenio popular que nunca descansa.
Por supuesto.
Y todo eso. Esto es lo que tiene que ver con la medicina.
Y la tecnología.
Y la tecnología, tal cual.
Que últimamente van de la mano.
Sí. Pero, por ejemplo, hay otras cosas bastante interesantes. Cuando en uno de los últimos eventos de Apple,
sí,
la compañía presentó una plataforma que supuestamente iba a ser, o que dijo que iba a ser de código abierto, cosa que aparentemente todavía no ha sucedido, pero bueno, no importa. Es una plataforma para ayudar a la investigación médica usando tu teléfono celular. La idea es que, por ejemplo, hay un montón de afecciones que se pueden detectar de manera temprana o que se pueden diagnosticar con algún ejercicio o algo. Entonces, la idea es decir, bueno, ok, nosotros estamos investigando el Parkinson, por ejemplo.
Por ejemplo.
Una de las maneras de detectarlo es con la voz, porque es muy sutil, pero aparentemente en la medida en que el Parkinson, digamos, se avanza, empieza a manifestar,
claro,
te cambia la voz y el tono y el vibrato, que yo, bueno. Entonces,
no sabía.
Alguien, algún médico investigándolo, lo había determinado. Entonces, una manera que tenían era decir, bueno, ok, a ver, hable, y ustedes le, digamos, lo grababan, qué sé yo, lo eso analizaban, bueno, y bla. Ahora con el teléfono tiene micrófonos muy buenos. Entonces dicen, pará, te damos una aplicación, vos le hablás, contribuís a la investigación, porque decís, yo tengo estos síntomas, no los tengo, pero la voz se nota, pero no se nota. Tengo una voz que podría ser de Parkinson, pero no tengo. Eso va avanzando y va ayudando a que la tecnología disponible para cualquiera se pueda usar. Otra cosa, están haciendo algo similar, es en el MIT, está usando también para el Parkinson.
El MIT, que es como una universidad tecnológica, digamos, super donde van los cerebritos, total, para que usted sepa del otro lado.
Totalmente. Lo que están haciendo es, cuando es una herramienta que mide cómo vos tecleas, cómo vos escribís. Porque, de nuevo, el Parkinson tiene, digamos, tiene una manifestación muy clara, que es la
el temblequeo, ¿no? Claro,
exactamente. Entonces, la manera en que vos tenés de escribir y de tipear en un teclado cambia. De nuevo, si tenés Parkinson o no. Entonces hay una manera de estudiarlo y de tratar de ver si de detectarlo, que es con un simple plugin para un navegador.
Sí.
Y con eso lo sacás. Obviamente esto no es para que se lo bajen y lo empiecen a probar ahora.
No, por favor.
No tiene ese sentido, pero sí como una manera de decir, bueno, ok, usamos la tecnología y cosas que en muchos casos uno toma como elementos triviales y como algo que, bueno, esto se va a usar para cosas, cosas menos concretas. Tenés dos ejemplos de algo que realmente tiene como...
Sí, tiene una incidencia ahí en el cambio.
Directa.
Bueno, directa. Bueno, sí. Me gusta que tengas noticias medicinales, ¿no?
Ay, gracias.
En un día tan complicado para los dos.
Necesito mucha medicina.
Sí,
porque
de salud tremendo. ¿Cómo te agarraste?
No sé, pero ya lo tengo hace... Ya estoy, a ver, déjame pensar. Pero entre una cosa y la otra,
no,
ya.
No.
El fin de semana creo que fue
el
así.
Pero.
No, el fin de semana.
Tranquilo.
Fue como cuando se desencadenó toda la expectoración y los
mocos. ¡Ay, qué lindo ese momento!
Qué lindo ese momento. Pero arranqué con mucho líquido nasal. Y ahora estoy un poquito mejor.
Qué hermosa definición. Te juro que no me da ni un poco de impresión si lo decís así.
Ahora estoy para atrás, pero lo lindo es que, lo bueno es que me siento muy bien. Más allá de esta voz que tengo en este momento, como sentirme, me siento bárbaro.
Te sentís bárbaro.
Para correr una maratón.
Bueno, entonces, si te parece, vamos a escuchar un tema musical. Bailoteamos acá en el estudio.
Totalmente, a ver si se me afloja.
A ver si afloja y ahí empezás como un poco más la expectoración. Y seguimos hasta las 11 con Control Z. Recuerden, chicos, www.controlzradio.com.ar y arroba control la letra Z radio es nuestro.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Quédate, porque ya viene más Control Z.
Hola, seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web y nuestra cuenta de Twitter es Control la letra Z Radio. Una noticia con algo más pedestre que tiene que ver con Facebook. Pedestre porque tiene que ver con Facebook, pero en realidad es bastante complicada. Tiene que ver con la agencia de privacidad belga, que es estuvo investigando la manera en que Facebook se comporta en Europa.
Ajá.
Y en cómo respeta o no
la privacidad,
exactamente.
Bueno,
la Comisión de la Privacidad Belga hizo un informe de 65 páginas.
Que dice se que, tomó un tiempito sí, ahí, Ricardo.
Que dice que está todo mal. Básicamente lo que dice es que lo que Facebook hace va en contra de la ley europea, porque lo que hace es traquear, o sea, seguir lo que hace el usuario en la web, aún cuando el usuario no solamente no está en Facebook, sino que aún cuando no tiene una cuenta en Facebook. Porque
¿cómo es esto?
Vos cuando te logueas en Facebook,
¿sí?
Está esto que llaman las cookies, que lo hemos hablado durante mucho tiempo. Existen hace mil años y que absolutamente todos los sitios web usan, que es un archivito que dice si ya estuviste en el sitio, cuál es tu usuario, a dónde estuviste también, etcétera. Es una manera que tienen muchos sitios de tener más información de los usuarios, de los visitantes recurrentes. Si entran a muchos sitios en Europa, ustedes lo habrán visto, les aparece un cartelito que dice este sitio usa sí. cookies, pa. Si
permitir,
vos querés, claro,
bla. Bueno.
Todos los navegadores tienen la posibilidad de bloquear las cookies. Hay montones de herramientas, hace décadas literalmente, para gestionar las cookies, borrar las que te parecen que son muy intrusivas, etc. Bueno, resulta que en el caso de Facebook, lo que hace es demasiado invasivo, porque consideran que las cookies siguen al usuario aun cuando no está usando los servicios de Facebook y aun cuando no sea usuario de los servicios de Facebook. Algo que es raro, pero que es posible.
Claro.
Y que tiene sentido que Facebook esté siguiendo siguiendo algo así.
Sí, que hace eso, ¿no? Porque, bueno.
Exactamente. La respuesta oficial de Facebook es que el informe es incorrecto. Estamos decepcionados con esta opinión de la Comisión de Protección de Datos belga, dice el comunicado, que entendemos que lo ha comisionado y que se ha negado a reunirse con nosotros o clarificar la información incorrecta sobre las cookies y otros asuntos. Pero, siempre hay un pero. Uno diría, bueno, ok, está, qué raro. Y entonces la gente de Guardian, del diario inglés,
¿sí?
Se contactó con el grupo de investigación belga. Y dicen, no hemos sido contactados por Facebook directamente, ni hemos recibido ninguna petición de reunión. Chan.
Opa.
No nos sorprende que Facebook tenga una opinión diferente en cuanto a que requieren las leyes de protección de datos. Pero si Facebook siente que el informe contiene errores factuales, recibiremos con alegría cualquier enmienda específica que quieran hacer, dice la respuesta. Y ahí hay una cosa medio rara, porque todos dicen que tienen la verdad. Y uno parece haber dicho, loco, pero les dije que se querían reunir conmigo y no quisieron. Nosotros dicen, no, pará.
A mí no
me llamó nadie. Vos sabés dónde vivo, sabés dónde trabajo.
Si querés mandarme algo, está todo bien.
Tenés mi mail, tenés claro. todo. Si tenés un problema, vení y decímelo en la cara. Como fuere, es raro en ambos casos, tanto por el caso de Facebook, que haga algo que lo ponga en contra de la ley. A la vez,
nadie lee, perdóname, Ricardo, cuando se hace un Facebook, nadie lee los términos y condiciones de Facebook.
No, o sea, ni hablar, pero justamente la gracia de esto es que Facebook, independientemente de los términos y condiciones, tiene que respetar lo que dice la ley.
Claro, por supuesto.
Y eso es lo que está entrando en polémica. Esto se dio a conocer la semana pasada y por ahora no hubo más noticias sobre esto. Hay que ver si es que la compañía cambia la manera en que gestiona los cookies. Este informe por ahora no es solamente un informe y no hace nada más, quiere decir, no conmina a Facebook a hacer un cambio, sino que simplemente da cuenta de cómo están las cosas.
Claro, de cómo son las cosas. Bueno, pero no es la única noticia que tenemos de Facebook para contarle a nuestros oyentes.
No.
Sino que también Facebook Messenger,
sí.
Le venimos diciendo, el Facebook Messenger hay que bajarlo aparte, también se pueden hacer llamadas como el WhatsApp, tiene muchas similitudes, y está bueno, ¿no es cierto? Que ya se vuelve a usar. Facebook Messenger va a tener una versión independiente para lo que es la web.
Claro, van a hacer lo mismo que viene la aplicación móvil. Vos tenías la aplicación de Facebook, que te parece un hospital, vos tenías la aplicación de Facebook y un día sacaron la aplicación de el Messenger.
Del Messenger.
Para el teléfono. Esto
sí.
es, si vos no querés entrar a ver qué estuvo haciendo
las notificaciones, tía, que te etiquetan, el Candy Crush y todo eso, vos directamente
pero solamente
hablas,
querés hacer el, claro, la parte de mensajería, tenés una aplicación.
Es como el antiguo Messenger, chicos.
Directa, claro. ¿Por qué? Porque lo que dicen en Facebook es que es un servicio muy importante que obliga, digamos, que hacía que toda la aplicación anterior fuera más lenta. Si vos querías entrar a un mensaje, tenías que entrar a la aplicación, ir después a la parte de mensajería, hacía todo más lento y que eso iba en contra del concepto de la mensajería instantánea. Entonces hicieron una aplicación que está para Android, para iOS y para Windows Phone.
Sí.
Y ahora va a tener una versión web.
Claro.
Entonces vos vas a entrar a messenger.com. De hecho, ya está disponible para Estados Unidos y en las próximas semanas va a estar disponible para otros mercados y otros idiomas. Entrás a messenger.com y ves todo el intercambio de mensajes con los globitos, con
si está conectado, los stickers, si no está conectado.
Bueno. El intercambio de archivos, con la posibilidad de hacer llamadas, todo lo que haces en el teléfono, lo puedes hacer en la web. Esto, tiene la te permite darle más valor al servicio. Hay mucha gente que lo
utiliza solamente para chatear.
Sí, y que para chatear, si tiene una computadora al lado, prefiere la computadora, porque
claro,
es más
en vez
fácil
del teléfono.
De escribir. Es lo mismo que la versión web de WhatsApp.
Claro.
Que también estuvo renovándose por estos días. Y que es un poco lo mismo. Es decir, bueno, ok, vos todo el mundo usa WhatsApp, que está buenísimo y que a todos nos gusta. WhatsApp es un servicio que nació móvil y va a seguir siendo móvil, pero en determinadas circunstancias o por alguna razón podés querer usarlo en una PC.
Sí, esto está bueno, perdón, para los chicos que todavía no tienen celular y que está bien que no tengan a una edad, quieren mandar un mensaje al papá, a la mamá, y pueden hacer desde la PC sin necesariamente tener un dispositivo
móvil.
Sí,
y además en el caso del Facebook Messenger ya está, no es que no estaba antes y ahora lo van a usar. Una anécdota que recuerdo de una nota que leí hace un tiempo sobre el dólar blue y las cuevas.
Sí, sí.
Era muy apreciado el WhatsApp y sobre todo eran muy apreciados los tecladitos Bluetooth porque permitían usar WhatsApp, que supuestamente está encriptado y protegido.
Sí, porque te dicen que vos no podés hackear WhatsApp. Esto claro. es lo que se habla.
Lo que lo usaban era para... usaban teléfonos, usaban el WhatsApp porque no tenía el mismo grado de supervisión que podía tener el mail. Y usaban el WhatsApp, que además era muy instantáneo, lo podían levantar de cualquier lado. Y usaban tecladitos Bluetooth para poder escribir más rápido porque los deditos en la pantalla...
Y a veces viste que sale un mensaje
para
que no queremos.
Cuando tenían que negociar precios y acordar...
Como una suerte de bolsa, pero más de la calle.
Delito, señora, delito.
Esto está mal.
Esto está mal.
Esto está mal, chicos.
No hay nada que decir con esto.
Ahí está, cerraron la puerta de golpe. Tanto. Bueno, tenemos un montón de otras noticias. No sé si hablamos acá, no hablamos. Lo de Snowden, el último. Lo último que dijo Snowden acerca de que los ingleses están espiando a la Argentina, el tema de las Malvinas y todo eso.
Sí.
Salió un nuevo informe de él. Sí. Sabemos, Snowden lo venimos siguiendo, que te diría hace bastante nosotros.
Desde cemento.
algún día nos tiene que conceder una nota.
Sí, si pueden.
Por favor, te
si
pido.
Si pueden, vean, está en inglés, pero. Bueno, si sí, no hablan inglés, obviamente no tiene ningún sentido. Pues no tengo idea si
nos
no hay
llaman a nosotros y nosotros se la contamos. Traduciendo online.
Ya calculo que para este momento.
Debe estar traducido, debe estar traducida. Subtitulado por lo menos.
Hay una muy buena que le hizo John Oliver ahora, la semana pasada, a Snowden. Se sentaron.
Sí.
Es una entrevista rara porque tiene el sello de Oliver, que es así como más jodón.
Sí.
Entonces, no es una entrevista a cara de perro.
No.
Los temas que se tratan son muy densos porque habla de todo lo que publicó Snowden y lo que estuvo contando, pero es como muy gracioso. O sea,
sí.
Es otro tipo, es otra manera de hacer una.
Es que a veces Snowden elige periodistas que no necesariamente totalmente. Son o tecnológicos o económicos o lo que sea. Tenemos el caso del periodista de Telefe, que también le hizo una nota hace poco y que, él escribió como escribimos cualquiera. Después de mucho investigar, lo llamaron para que vaya a hacerle una nota a Brasil.
Totalmente.
En donde, esto lo quería decir, tiene como 60 perros de la calle, perros y gatos de la calle. Así que eso me
como
parece...
Como Nicole Neumann.
Sí. Sí, tal cual, qué hermoso comparación.
Bueno.
Así que me parece muy bien lo que haces, Snowden. Sé que nos estás escuchando, te quiero mandar un saludo grande. Me encanta esa actitud. Por favor, dándole asilo porque...
Sí,
porque si
necesitamos,
no, pobre...
necesitamos que alguien se haga cargo de los perros.
Pero claro, y si no, venite a casa que algo vamos a hacer, ¿viste? La casa es chica, pero el corazón es grande, Snowden.
Bien.
Bueno.
Bueno, escúchame, sí. Antes que me olvide. Veníamos hablando de Facebook, veníamos hablando de...
de WhatsApp.
Del mensajero, veníamos hablando de los celulares. Android.
Sí.
Hay una... un estudio que dice que... hay 1,5 millones de amenazas para Android, pero que el menos del 1% de los usuarios se ven afectados porque la manera más fácil que vos tenés para, casi la única manera en rigor, que vos tenés para infectar tu celular Android con alguna aplicación, con un virus o qué sé yo, es si te empezás a bajar aplicaciones truchas de... estén fuera de la tienda de Google.
Eso no se hace.
Eso no se hace. Uno de los beneficios que ha traído el modelo de la tienda de aplicaciones centralizada, como tiene iOS, como tiene Android, como tiene Windows Phone y Windows, es que justamente lo que se ofrece en la tienda está supervisado por la persona que lo aprobó. Entonces es muy, muy, muy difícil que aparezca contenido peligroso en ese tipo de... en estas tiendas.
Sí.
Entonces, lo que sí pasa es que, sobre todo en Android, que es el más permisivo en cuanto a cargar cosas desde otras tiendas, ahí sí se empiezan a filtrar aplicaciones que son virus, que son... para phishing, que están pensadas con otro destino. Pero lo interesante de esto es esto, que son 1,5 millones de amenazas, pero que afecta al menos del 1% de todos los usuarios, aunque aumentaron un 30% en 2014. Pero aumentaron la cantidad, pero aumentó la cantidad de aplicaciones dañinas.
Sí.
Pero la instalación de esas aplicaciones dañinas cayó un 50%.
Claro, la gente ya sabe más o menos que tiene que bajar, que no.
Empieza a entender que lo que no tiene que hacer es mandarse el moco de instalar cosas de afuera. En esto contribuye también, me parece a mí.
No, pero tenés una visión muy profesional, gustaría escucharla.
En esto contribuye también lo que tiene que ver con la difusión del modelo freemium de aplicaciones. Ustedes saben, el modelo freemium es todas las aplicaciones, hoy por hoy son la enorme mayoría son gratis, y vos eventualmente pagás por acceder a un nivel nuevo, por tener un arma nuevo en una aplicación de pelea, por tener poder enchular mejor tu aplicación o el dispositivo. Como la mayor parte de las aplicaciones son gratis, el interés por encontrar la aplicación craqueada que te daba todo, que te ahorraba pagar y qué sé yo, baja. ¿Por qué? Porque de última es gratis y si te gusta lo usás.
Y aparte hay aplicaciones que son pagas, pero la verdad que es muy poco lo que hay que pagar.
En general son muy pocos, pero eso ha contribuido a que baje mucho el precio, pero aún así hay mucha gente que dice, no, pará, yo no te pago 8 pesos ni loco. Realmente es una locura porque es...
te evitas un problemón aparte.
Pero además, estás colaborando con la persona que hizo esa aplicación, que está buena y que claramente, si vos estás dispuesto a empezar a buscar la aplicación en el store, en lugares que no es la tienda.
Claro, aparte te lleva un montón de tiempo.
Exactamente, es un esfuerzo muy grande por algo que sale...
que no vale la pena.
Pues muy, muy poca plata. Es $1 o su cambio correspondiente. 8 o 10 pesos que realmente no es nada. Sí es cierto que hay mucha gente que no tiene cargada la tarjeta de crédito en el teléfono y no lo quiere hacer, y entonces se complica el pago. Pero la verdad que lo ideal es que si el desarrollador de la aplicación está pidiendo algo de dinero, no importa cuánto sea, si vos querés esa aplicación,
págalo. Pagarle, y si no,
es una,
claro, no te bajes esa aplicación.
Y usa chico. Otra.
Usa otra y te reviente o, el teléfono. No, sí.
No. No, es eso, sí. Digamos, es un pacto social, digamos. Es, yo esto le pongo un precio que puede ser arbitrario, pero es el precio que yo le pongo. Si vos lo querés usar, deberías pagar. Si es muy caro, no me lo pagues. Yo no voy a ganar nada, eventualmente lo voy a bajar, teóricamente, porque voy a querer que alguien lo compre y ahí sí vos lo comprarás, bla, bla, bla. Hay un caso bastante paradigmático en esto que es...
¿Cuál, Ricky?
Mountain Valley, un jueguito muy lindo, muy, muy lindo, que es un juego que, a diferencia de esto, del modelo freemium, sale $2. La verdad es un juego que tiene una estética maravillosa, está muy lindo, aparece en House of Cards.
Ya sé.
Va como pinte. Y los tipos dijeron, no, pará, yo lo quiero vender a $2 porque vale $2 porque...
Porque lo hicimos con porque, esta calidad,
sí,
porque
y no queremos, bueno, otra cosa. Y nada, hay unos números bastante interesantes de cuánta gente se lo bajó, cuánta gente estaba dispuesta a pagar esos $2, cuánta gente dijo, no, yo no les voy a pagar nunca nada de plata, etc. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. El punto de todo esto era que hay amenazas para Android, pero pocas. Si están pensando en ponerle un antivirus a Android, para mí, no tiene sentido y lo único que hace es achancharte el teléfono. Ahora, la mejor manera de no tener un virus en el teléfono es no descargando aplicaciones de tiendas que no sean
la tienda oficial de Google. De Google Play o...
Google además le ha metido bastante control y bastante supervisión de seguridad y hace algunas cosas bastante interesantes para monitorear lo que vos tenés en el teléfono, apuntando incluso a la gente que quizás sin saberlo instala una aplicación de que no es de la tienda. Pero bueno, eso. ¿Le parece que vayamos un poquito de música?
Sí, tenemos una tanda pendiente, Ricardo. Esas cosas hay que pagarlas.
Claro.
Bueno, pero les recordamos a los oyentes que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en www.controlzradio.com.ar y también nos pueden escribir o retuitear o favoritear a @controlzradio. Espero que nos sigan.
Control Z. Porque con la tecnología... Casi todo tiene arreglo.
Personal. Cada persona es un mundo.
Adelante. Siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y bajo tu nombre llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves. Adelante. Ahora es turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí,
desconocí
el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Oh, no, no. Y ahora
luz en tu confesión. Una estrella quemando tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves.
Escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden.
Sí.
www.controlzradio.com.ar es la página web. Y nos pueden escuchar en www.radioledoonline, que es la página de esta bonita radio en la que estamos aquí. Una radio
muy
online.
Cómodos.
Muy cómodos. Y si no.
Se levanta y se va el operador, se va, nos deja, ya está.
Sí, se va a hacer
la
unos
cansamos.
Mates. Se va. Dice, nos vamos.
Me tienen podrida, dijo, sí, y
qué?
Se fue.
¿Sabes qué? Ustedes charlen.
Ustedes charlen tranquilo.
Va, no tarda mucho, tiene que ir hasta la casa.
Sí.
Va a poner la pava.
Salude, Marina, que es locutora, es locutora nacional, vamos a decirlo, nuestra nacional, operadora.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está. Ah, muy impostada la voz, muy linda.
Bueno, usted sabe que una cosa importante que tienen las los teléfonos.
Sí.
Son las baterías.
Mira, que es algo que venimos hablando acá hace muchísimo tiempo, el tema de la batería, de cuánto dura, de cómo hacer para que dure más, del cargador externo y todas esas cosas.
Bueno, resulta que hay un equipo de científicos de la Universidad de Stanford.
Sí.
Que publicó un artículo en la revista Nature.
Nature.
Que dice que crearon una batería más económica y con mejor rendimiento que las baterías actuales. Es una batería de aluminio.
¡Apa!
Y se recarga en un minuto.
¿En cuánto?
Un minuto.
No, mentira, Ricardo. ¿Esto es así?
Sí.
¿De verdad, de verdad?
Vienen laburando con el tema del aluminio hace mucho tiempo, pero no le pescaban la vuelta. Y ahora el catedrático de química Ongie Dai logró diseñar una batería de aluminio.
Sí. Mira, a mí si se carga en un minuto, no me importa. Si me decís es de ladrillo.
No, más vale, para mí si es de adobe.
La llevo igual.
No
escuchame.
Hay ningún problema.
Sí, es el gran problema, chicos, sí, tal cual.
Bueno, el resultado es una batería capaz de cargar un teléfono móvil en un minuto, que mantiene su capacidad durante 7500 ciclos de carga frente a los 1000 de una batería de ion litio estándar y que se puede doblar. Con lo que tiene potencial para ser utilizada en dispositivos flexibles.
Tenga cuidado, las primeras, viste, que siempre lo que se crea, va, reinventa. Lo primero, que lo prueben los demás, por las dudas.
La única limitación hasta ahora es que te entrega 2 voltios y tiene que lograr 4, como para que esté más o menos en el mismo nivel que una de iones de litio. Pero lo importante de esto es que es una batería que si prende, si sale, si logran, porque una cuestión que normalmente no se tiene en cuenta, pero que es medio como vital, es que muchas veces estas cosas en laboratorio andan bárbaro, pero después tenés que lograr industrializarlas y crear una fábrica que las pueda hacer en tiempo y forma, que salgan todas iguales. Que yo, hay un montón de cosas que han estado en desarrollo durante décadas justamente por esto. Todos saben que estamos ahí, está todo listo.
Sí.
Pero no encontramos la manera de fabricarlas en masa.
Pasa
de una
esto,
manera,
chicos,
que no sea onerosa para el fabricante, o sea, que tenga sentido en el precio. Bueno, la cuestión es que todavía no lo han resuelto, así que no esperen que mañana
esté, pero bueno.
Ni mañana, ni el año que viene, ni el otro, pero la idea ya está. Es un paso fundamental.
Sí.
Y
Lo que dicen los investigadores es que va a tener bajo costo.
Sí.
Esto sí, sale todo como se espera, ¿no es cierto? Y también una alta capacidad para contener mucha carga.
Y no se prende fuego.
Bueno, sí, eso no
lo voy a hacer. Uno, la verdad, que nunca lo tiene
en
tiempo.
Nunca lo tiene en cuenta, pero no quería alarmar a la sociedad.
No, esta gente lo destaca como, mira, y además no se prende fuego.
Y además no se prende fuego.
Bueno, ok.
Bueno.
Ustedes saben que hay muchas baterías que sí se prenden fuego y que explotan.
Sí, no, y que, claro, que calientan muchísimo. Ha pasado, Motorola ha tenido juicios de muy importante valor porque algún que otro teléfono le ha explotado en la cara a algún usuario,
sí,
justo cuando estaba hablando. Entonces,
pasó lo mismo con Apple, pasó lo mismo con Samsung. En general son baterías de terceros que están... Ah, y se me pinchó la batería. Bueno, comprate,
sí,
esta,
claro,
que sale la mitad.
Ponela, no pasa nada.
Y ponela, no pasa nada. Y hay una razón por la que sale la mitad. Y es que la calidad es menor. Y entonces son baterías que por una u otra razón han explotado. Sí, ahí también las tenían en los bolsillos y les lastimó el muslo, etcétera. Pero bueno, o sea que si además de todo esto logramos que no haya manera de que explote, está buenísimo.
Sí. No, bueno, la verdad es que sí. Y aparte, bueno, las otras dos cosas, ¿no? Que va a salir muy barato y que va a contener mucha mucha carga, sin explotar.
En teoría.
en teoría.
Si logran,
si sale
que...
todo como está planeado, sí, chicos.
Un beneficio, un lugar donde también podría ser muy útil es en los autos. En los autos.
Ah, claro.
Tanto los eléctricos.
Que bien sabemos que se te queda sin batería y sonaste.
Y fuiste.
Sí.
Tanto los autos eléctricos, como también, aunque en mucha menor medida, con los autos autónomos. Y hablando de autos autónomos...
¡Ay, qué lindo! Llegó el momento de los autos autónomos.
Hace una o dos semanas hubo un logro bastante importante para todo esto, que es que un auto a través fue de San Francisco a Nueva York, 5.400 kilómetros, costa a costa, Botch, en 9 días, y los hizo solito. Iban...
sin acompañante, nada.
Iban varios ingenieros a bordo del auto, un Audi SQ5.
Sí.
Pero iban todos cruzados de brazos, tomando mate, charlando con yo, y el auto manejaba solo. Lo loco del caso es que el auto manejó solo el 99% del tiempo, pero cuando yo digo solo es, nos subimos al auto y le decían, bueno, auto...
Llévame acá a
dónde
San Francisco,
vamos hoy.
Que
sí.
Estoy...
Bueno, decía el auto, hoy vamos a ir de acá hasta acá. Listo, bueno, arrancá. Y el auto iba solo, cambiaba solo de carril, iba pasando los autos, hacía, eligiendo la bajada para bajar a la autopista para tomar un desvío.
Sí.
Hacía todo solito. Iba un poco más lento de lo normal, o mejor dicho, iba siempre respetando,
sí,
las,
claro,
prudencial, las reglas,
te iba a decir.
E incluso un poquito menos, porque bueno, está bien, todo le tenía mucha fe al auto,
pero
tampoco es cuestión de pegarse un palo fenomenal.
No, por favor.
Según la compañía que desarrolló el sistema de navegación, que se llama Delphi,
sí,
que es una compañía muy importante que se dedica a esto, solamente en un par de lugares tuvieron problemas para... tuvieron que manejar el auto con manitas. En
manualmente.
Un caso, manualmente, claro, porque en un caso tenía que... el auto usa cámaras de reconocimiento, usa sensores láser para medir las distancias, tiene un radar adentro.
Es
tiene
muy capo el
tiene
auto.
Un montón de cosas, claro. ¿Qué hace? Sabe dónde está, tiene mucha precisión para saber dónde está y en qué carril está, porque en medio del carril es vital. Y tiene un montón de sensores en los costados para ver si tiene un auto delante, si tiene un auto de los costados,
claro,
si puede hacer un sobrepaso, bla, bla. Bueno, parece ser que en algunos lugares, en algunas situaciones, cuando tenía camiones al costado, medio como que le daba un poco de quickie y no se animaba a
hacer del canchero, digamos.
No, sé, no,
bueno,
no lo pisteaba
igual
para pasar. Viste, despacio, papá, no corras, todo eso.
No, claro.
Entonces, en esas ocasiones y en un momento que pasaron por una zona en construcción, uno de los que viajaban ahí adentro
dijo, deja.
Pará, esto lo hago
yo. Dejámelo a mí porque está más complicado.
Sí. Pero igual es un logro muy importante para lo que tiene que ver con el mundo loco de los vehículos autónomos.
Los vehículos autónomos y todos los pros y todos los contras que tiene. Bueno, tengo una noticia que es más bien de Argentina se volvió loca. No sé si te enteraste, Ricardo, que ayer llegó a Ezeiza.
Rubius.
Sí. Y yo, ¿quién es? ¿Cómo que se come con ensalada César? No, chicos, es un español muy conocido por ser un youtuber y un gamer muy popular en el mundo mundial, digamos.
Sí.
Que tiene, como les voy a arrojar unos datos, así sabe, más o menos. 10 millones de seguidores en su canal de YouTube.
Sí.
Una locura. 3 millones en Twitter.
Sí.
Y así un montón de seguidores más. Bueno,
es un pibe de 25 años.
25 años tiene, es español y casi 1.500 personas ayer lo recibieron en Ezeiza. Pero te digo, chicos, ni que hubiera llegado Justin Bieber, te juro. Una locura, mucho fanatismo por esta persona, este youtuber y gamer, que va a estar este fin de semana en La Rural por una convención que se hace justamente de esto.
Exactamente, el Club Media Fest, 10, 11 y 12 de abril en La Rural de Palermo. Viene de Rubius, que es el seudónimo de Rubén Las Gundersen.
Bueno, estuvo bien ahí con el nombre.
Viene de Mangel Rogel,
sí,
que es su gran amigo y par de aventuras, dice la nota.
Mexicano que sí, también tiene poco menos de 10 millones de seguidores, pero ahí está.
Y sí, claro. Y básicamente, en realidad, es uno se pregunta a veces cómo es que no pasó antes, ¿no? Lo que básicamente están haciendo es, dijeron, pará, están todos estos pibes que manejan, mueven. Este muchacho tiene 10 millones de suscriptores. Contábamos lo de Hola Soy Germán, que es el
también,
tercero más popular del mundo.
Que nos enteramos que es millonario.
Todos. Y todos son youtubers.
Sí.
Y dijeron, bueno, pará.
Soy youtuber.
Yo soy youtuber.
Yo tengo 10.000, vos tenés 10.500. Hagamos algo, chicos.
Toda esa gente, con que ponga un centavito para verlos, nos llenamos de plata.
¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros,
es tal
Ricardo?
Y ese es el Club Media Fest que, no sé, los trae. Ignoro honestamente qué es lo que van a hacer. Si es que charlan, si es que, porque digo,
claro, sí,
no es lo mismo los, no es lo mismo ver a un video grabado que ver a estos chicos en vivo.
En vivo, claro.
Que por ahí no, digamos, tienen otra cosa.
Que aparte ya vienen teniendo seguidores hace mucho tiempo. Bueno,
sí,
Rubius dijo que no había dicho que iba a venir acá a la Argentina, pero como, viste, es internet, echa la ley, echa la trampa.
Sí.
Bueno, había un montón de gente esperándolo en Ezeiza.
Bueno, te digo, los tickets van desde 350 pesos para el sábado y el domingo, 550 pesos para el pase semanal de los tres días. Y si pagás el VIP son 1.550 pesos para ver a Rubius, Marito Baracus, Mangel Rongel,
sí,
Whatever Tomorrow, Prima Vikinga, Anne Luke, que es una aparentemente muy conocida por acá, Luz y Lana, mucho de España, ¿eh?
Sí, mucho España,
mucho español,
la verdad, sí.
El Bananero de Uruguay, hay un par de.
Sí, hay
de
algunos
Colombia,
argentinos también, claro.
Sí, Gonza Fonseca, pero la mayor parte son de. De la Argentina y de España.
Te digo más o menos lo que van a hacer. Va a haber charlas, algunas actividades que tengan que ver con YouTube, con redes sociales, con Twitter, con Facebook, etcétera. Mucho espacio de ocio.
Sí.
Esto es lo que dicen acá. Y juegos también. Pero va a haber hasta una pista de skate.
Mucho DJ también.
Y es la onda, ¿no? Mucho ocio en general. O sea.
Sí, mucha charla de presentación.
Claro.
Mesa redonda con, por ejemplo, la de humor es con Poblete, Cori, Mumo Oviedo y Finoli, que hay que ver que lo harán. Y bueno, hay un montón así,
claro,
nada, por todos lados.
Pero hay mucha gente dispuesta a pagar este dinero por esta convención, digamos.
Sí, por supuesto.
Así que imagínense, chicos. Bueno, van a tener el fin de semana tranquilo porque van a estar todos en La Rural.
Claro.
Hablando un poquito de redes sociales, quería hablar de un furcio, ¿puedo?
Por supuesto.
Es un furcio de. Yo ya sé, Ricardo, es de Boca Juniors, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero esto tiene que ver con River Plate y con Teófilo Gutiérrez, que subió una foto así como de una maqueta de todo lo que es la cancha de River. A Twitter, perdón. Y la tituló Very good. Ajá. Very con B larga.
Bueno.
Se está hablando del nuevo Carlitos Tevez acá en Argentina, sí, en las redes sociales. Bueno, dice que finalmente Teófilo Gutiérrez se rió de este furcio que tuvo, pero escribió, primero, Beri con H intermedia, o sea, B larga, H-E-R,
perfecto.
Y después lo cambió, dijo, no, pará, me están bardeando, está mal, le saco la H.
Bueno,
estaba
bien. Y además era correcto. La H no la tenía, H no tenía por qué estar ahí.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, después de esto, por supuesto, causó furor en las redes sociales. Le aconsejamos un traductor. Un traductor de inglés, chicos.
Sí, sí, sí.
Nada más. Pero bueno.
Alguien que le dé una,
alguien que le una dé manito. Una manito ahí. Pero bueno, cosas bueno, que pasan.
Como nos estamos quedando sin programa.
Sí, y nos pasamos un tema que teníamos pendiente. Bueno, no importa.
Bueno, lo pasamos ahora.
¿Quiere pasarlo?
Sí, dale, vamos un poquito de música, 2 minutos. Así que es muy importante para Marina y ya volvemos.
Y le dejamos la atención para el último bloque.
Claro. Volvemos, así no nos así no se nos acaba el programa,
sí,
sin antes
decir un montón de cosas que tenemos.
Montones. Dos. La primera, sí, resulta que en la ciudad de Varanasi, en India,
sí,
tienen un problemón.
¿Qué les pasó?
Hay un montón de monos, que son los monos sagrados.
Allá muchos animales sagrados.
Muchos animales sagrados. La vaca.
La vaca.
Y el mono. Entonces,
y el mono también.
Como son sagrados, no se les puede hacer nada. No, y no, nada de correr los escobazos.
Bullying, nada de bullying, nada, chicos.
Bueno, y resulta que estos monos descubrieron que los cables de fibra óptica son ricos.
No me digas que están.
Entonces están morfando los cables de fibra óptica y están dejando a todo el mundo sin conexión.
Encima que allá hay mucho telemarketer.
No, y además tienen un problema en India, o al menos en la ciudad, que no pueden hacer. No pueden mandar los cables bajo tierra. Por cómo estaba la ciudad y por cómo creció y qué sé yo, es como un lío. Entonces, los ponen en los postes, se suben los monos a los postes y se morfan todos los cables.
Y no le puedes hacer nada encima porque son sagrados, eso es lo que quieren.
Entonces están viendo ahí, así, empezar a usar wifi y otras,
claro,
cosas inalámbricas.
O vénganse las toninas, chicos. Sí.
Bueno, pero mirá, por ahí los largas en las tornillas y se meten al agua y se morfan el cable, que el cable submarino, y ahí
se quedarían un poquito electrocutados.
Sí, pero nosotros nos quedamos sin internet, se pudre
no,
todo.
No, ahí, mirá, se pudre todo con los monos, no me importa.
Bueno, esa era una. Y la otra sí tiene que ver con el fuego.
Sí. Y no con... prender fuego a alguien.
No. Y con un incendio, ponele. Un fuego que se prende.
Serio.
Y entonces, normalmente se usa un extintor que le tira algo, algún material que hace que deje de, digamos, que le saca, o que le saca el, digamos, el oxígeno, o que tapa la,
aplaca un poco el fuego. Claro.
Bueno, en la Universidad de George Mason, dos pibes, Viet Tran y Seth Robertson, dijeron: pará,
yo la tengo.
Tengo una idea buenísima.
De esas ideas que son para probar materias y terminan siendo, viste, que te llenas, te haces millonario.
Sí. Los pibes dijeron: ¿y si le tenemos con sonido? ¿Cómo con sonido? Claro. Resulta que ustedes saben, el audio es una onda.
Claro.
Que, como tal, se mueve donde hay materia. Por eso en el espacio no hay sonido.
Claro.
No hay quien escuche tus gritos, como decía el póster original de Alien.
Sí. Ah, bueno, es verdad. Bueno, y también, bueno, claro, si se cae un árbol en el bosque y nadie está, ¿hace ruido?
Sí, por supuesto que hace ruido. Ya mira, va. Vamos.
Pero no hay nadie para escucharlo.
Pero ruido está. Bueno, la cuestión es que le disparan con una especie de cañón de sonido. La vibración hace que el oxígeno del aire se desplace y se apague el fuego.
Así de una, no hay peligro de que
cosa
se
mandinga.
Expanda.
No, obviamente no sirve para cualquier cosa. Porque claro, el fuego que no los apagas así. Pero te corre la llama y, digamos, y se apaga.
Mirá qué bueno.
Entonces, lo bueno de esto, además, es que no necesita carga.
Claro.
No es que vos tenés el extintor.
Le mandás un par de temas de metal.
Y tenés que acordarte de cambiarlo. Lo estás usando y se queda sin carga, y entonces te quedas sin la posibilidad de apagarlo. No, esto mientras tengas el parlante funcionando y tengas energía para darle, está buenísimo. Lo están pensando, entre otras cosas, por ejemplo, para la estación espacial.
Claro.
Donde por ahí hay algún incendio eléctrico y si tiran con un matafuego común, después le queda toda la mugre volando.
Claro.
Y entonces con esto lo podrían apagar sin dañar el resto de las cosas y sin dejar ningún tipo de residuo.
Así es. Bueno,
¿esto lo vas a ver mañana? ¿Lo vas a encontrar pasado mañana en los autos? No.
No.
Como todo,
dale un tiempo.
Pero como idea está buenísimo.
Sí, la verdad es que sí. Aparte, bueno, claro, no ensucia nada. Eso es lo principal.
Claro, exactamente.
Lo principal, chicos. Bueno, nada, ¿ya nos tenemos que ir?
Nos tenemos que ir.
Estamos pasadísimos. Bueno, nos queda un montón de información. Decirles que ya casi está todo listo para el lanzamiento de Mortal Kombat 10, que es este jueguito histórico, te diría, que yo lo jugaba cuando era chica.
Sí. Cuando eras muy chica.
Cuando era, claro, que no sabía ni leer ni escribir,
no,
pero bueno.
Claro.
Presentaron el trailer de lanzamiento y va a estar disponible más o menos en una semana para computadoras y consolas de última generación.
¿Y el domingo? ¿Es el domingo que arranca Game of Thrones?
El 12.
Sí.
El 12, les voy a decir, para el 12 de abril que ya
el domingo.
Correcto. El domingo. ¿Este domingo?
Sí, este domingo.
Ay, me vuelvo loca, falta muy poco.
Sí.
Ay, perdóneme, es que lo esperé mucho tiempo.
¿Usted se disfraza cuando va
no,
a...?
No, Ricardo, no.
Sí, sí, en vuelta. Sí, vamos.
Pero sí te voy a decir que sigo a los personajes en Twitter.
Muy bien. ¿A los actores o a los personajes?
No, a los personajes.
Perfecto.
Tipo Tyrion Lannister, ¿entendés? Daenerys Targaryen y demás. Hay un video muy bueno que lo vamos a subir hoy a la cuenta de Twitter de Control Z, que es @controlzradio, en donde Seth Meyers invita a una cena así, como coloquial, en la casa, a Jon Snow.
Sí.
Así que la verdad que está imperdible. También vamos a estar subiendo nuevos videos de lip sync que hay ahora, pero disfrazados, como bien viste, puesta en escena.
Bueno, porque está
con
la
vestuario, con todo.
¿Hablamos ya del programa de Lip Sync Battle?
No.
Es un programa que...
Hablamos de Jimmy Fallon,
claro,
y
bueno,
que tenía la sección, digamos.
Después de que eso se
pegó tanto,
y alguien dijo, esto
chicos,
lo tenemos que hacer.